La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y estoy aquí nuevamente para compartir con ustedes en un día importante porque es el día después de un partidazo de Champions. Sí, en un partido que prometía muchísimas emociones, Chelsea y Real Madrid cumplieron las expectativas generadas por este partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. En la previa, un Chelsea con muchas dudas, especialmente fuera de la cancha, por los problemas que está teniendo su dueño, por la falta de liquidez y la falta de dinero que tiene la institución para realizar las gestiones necesarias, las gestiones administrativas que cualquier club del mundo tiene que ejecutar día a día. De alguna manera, ese es un elemento distractor para Thomas Tuchel y para sus muchachos. Dentro de la cancha, el Chelsea no venía tan mal. El fin de semana pierde un partido contra el Brentford, pero antes de eso llevaba 15 victorias y 2 empates en sus últimos 17 partidos. Pero reitero, sin lugar a dudas lo que está pasando fuera de la cancha, por supuesto que es un elemento para tomar en cuenta. Real Madrid llegaba a este partido con muchas dudas dentro de la cancha. Dudas generadas por el pobre funcionamiento del equipo, dudas generadas por las decisiones de su técnico. Un Real Madrid que no estaba defendiendo bien, que tenía que depender de la figura magistral de Thibaut Courtois y que arriba siempre necesitaba a un Karim Benzema iluminado para marcar la diferencia. El Real Madrid se presentó en Stamford Bridge y Carlo Ancelotti de entrada finalmente nos hizo caso. A usted le consta que en este espacio y en los distintos espacios donde me toca vertir mi opinión, he dicho en reiteradas ocasiones que Carlo Ancelotti se estaba equivocando en dos factores fundamentales. El primero, insistir siempre con el mismo equipo. ¿Eso qué generaba? Generaba un Real Madrid predecible y también terminaba repercutiendo en un Real Madrid cansado, especialmente en las posiciones de la mitad de la cancha, donde Casemiro y Kroos claramente se les ve un poquito lentos, falta de frescura. Y decíamos, tiene que jugar Federico Valverde. Tiene que jugar Federico Valverde en detrimento de Marco Asensio. Porque Asensio, de los tres delanteros, termina siendo el más flojito, el más irregular, el menos consistente. Carlo Ancelotti pensó lo mismo y puso al uruguayo desde el inicio. Y la verdad que ese cambio en el 11 titular, ese cambio en el sistema, fue la clave para que el Real Madrid, desde el primer tiempo, impusiera condiciones. Federico Valverde, jugando en esa posición de mediocampista, cumplía varios roles, cumplía varias funciones. Primero, por derecha, ayudaba a Carvajal. Carvajal termina teniendo un buen partido. Carvajal volvió a lucir como ese lateral sólido en defensa. Ese lateral rudo, fuerte, físico, que es muy difícil de superar. Pero tiene una explicación. A Carvajal lo han lastimado cuando el Real Madrid queda descompensado. En cancha abierta, con muchos metros para el delantero por delante y con muchos metros para Carvajal retrocediendo, eso le complicaba la labor al número 2 del Real Madrid. Con Federico Valverde, antes de llegar a Carvajal, primero tenían que pasar por el uruguayo, que muchas veces jugaba prácticamente al lado de Carvajal para tapar las subidas de Azpilicueta, que era el carrilero que se proyecta por ese lado, y de Mason Mount, que también se recuesta por el andarivel derecho del Madrid, izquierdo del Chelsea. Esa fue la primera función que hizo Federico Valverde, ayudar a Carvajal para que el lateral no quedara muy descompensado. Pero después, Valverde también ayudaba a Casemiro, a Modric y a Kroos en la mitad de la cancha para tratar de generar superioridad numérica o por lo menos para emparejar al Chelsea, porque el Chelsea en la mitad de la cancha tenía a Jorginho, a Kanté y a Mount, pero Azpilicueta y James por momentos se metían en esa zona y terminaban formando una línea de 5 mediocampistas. Entonces, para el Real Madrid era importante que Valverde hiciera relevos, que Valverde ayudara a Casemiro en la recuperación y que le cuidara las espaldas a las subidas de Luka Modric. Pero después, Valverde también cumplía otra función. En el fútbol no nada más hay que defender. Esa es una faceta importante. Pero después está la otra faceta, atacar. Y Federico Valverde también rompía líneas. Federico Valverde también pisaba el área contraria. La primera llegada de peligro tiene como protagonista al pajarito, hoy llamado Halcón. Sí, a Federico Valverde. Recupera la pelota en cancha propia. Rompe líneas, se la da Benzema. Después, el uruguayo pica el espacio y Karim Benzema, que es un genio, que es un tipo sumamente iluminado, le mete un taquito magistral. Valverde conduce la pelota, se la da Vinicius, el brasileño define con la pierna derecha y la pelota que se estrella en el travesaño. La primera llegada del Real Madrid tuvo como protagonista principal a Federico Valverde. Así que crédito a Carlo Ancelotti, porque finalmente se animó a cambiar el sistema, se animó a meter a Federico Valverde, un jugador que físicamente puede competir con la dinámica y la velocidad de los mediocampistas del Chelsea. El año pasado, cuando el Chelsea elimina al Real Madrid de la Champions, futbolísticamente el equipo londinense fue mejor, pero desde lo físico, el Chelsea fue una aplanadora. El Chelsea apabulló al Real Madrid, por eso Federico Valverde, por su juventud, era un factor clave para competir en ese rubro contra los Blues. Así que, bien Ancelotti y como siempre, muy bien Valverde. Cada vez que le dan la oportunidad de jugar, rinde, corre, mete. Salió extenuado, salió acalambrado de todo lo que corrió el futbolista uruguayo. Un jugador que se ha ganado el corazón de la hinchada merengue. Y ahora hablemos del otro protagonista. El protagonista principal que tuvo el partido entre Chelsea y Real Madrid. El señor Karim Benzema. Sí, Karim Benzema. Karim Benzema es el fútbol. Juega de todo y todo lo hace bien. Un jugador sumamente solidario, generoso. Generoso con la pelota y sin la pelota. Porque es generoso en cuanto a los esfuerzos. No para de correr, no para de presionar. Siempre picando al espacio, siempre generando oportunidades para sus compañeros. Y también es generoso con la pelota, porque es un goleador, pero cuando tiene un compañero mejor ubicado que él, siempre da el pase. A Karim Benzema no le molesta compartir el protagonismo con sus compañeros. Cuando tuvo a Cristiano Ronaldo, Karim entendió que Cristiano era tan decisivo, era tan goleador, que lo mejor para el equipo era dejar de cara el gol a Cristiano Ronaldo. Eso no significa que Karim Benzema sea un agachón o que haya sido un peón de Cristiano Ronaldo. No, la carrera de Karim Benzema es buenísima. Sí, Cristiano Ronaldo era el goleador del equipo, pero no es que Karim Benzema no marcara goles. Hoy Karim Benzema es el tercer goleador en la historia del Real Madrid. Por delante de él nada más tiene a Raúl González Blanco y a Cristiano Ronaldo. Y a Raúl González Blanco la próxima temporada lo va a superar y nada más va a tener por delante a CR7. En la Champions, Karim Benzema es el cuarto goleador en la historia del torneo más importante de Europa. Cristiano, Messi, Lewandowski y muy cerquita está Karim Benzema. Entonces decir que Benzema no tenía gol me parece que es un sacrilegio. No ganaba pichichis, recién este año va a ganar su primer pichichi, es cierto, nunca ganó la Bota de Oro. Correcto, pero el fútbol no nada más se mide por goles, es que Benzema es uno de los delanteros más completos que a mí me ha tocado ver, porque su juego de espaldas a la portería es muy bueno, su juego con la pelota es impecable, es un goleador, pero además tiene la virtud de dejar a sus compañeros de cara al gol. Esta temporada es el líder en asistencias del Real Madrid, además de ser el líder de goleo, pero podríamos sumar un argumento más. Karim Benzema es el generador de fútbol que tiene el Real Madrid en el último tercio. Es que Benzema, cuando juega bien, hace que sus compañeros jueguen mejor. Vinicius, El repunte que ha tenido Vinicius esta temporada es gracias al gran rendimiento que ha mostrado Karim Benzema. Cuando arranca este año 2022, Vinicius pasó un mes sin marcar un gol, sin dar una asistencia. Justamente durante ese mes, Karim Benzema estuvo lesionado. Es que así de importante es Karim Benzema para el Real Madrid y para sus compañeros. Ayer termina marcando 3 goles. El primero, un golazo. Si ustedes no han visto el gol, vayan a YouTube, vayan a ESPN, busquen el gol de Karim Benzema, porque es muy bueno por todo lo que hace Karim. Primero, cuando recibe la pelota de Vinicius, le devuelve la pared. La pelota se la da al espacio justo, con la velocidad exacta, al espacio para potenciar ese pique corto que tiene el brasileño. Pero después, Benzema siempre está una jugada por delante de los demás. Cuando Benzema le devuelve la pared a Vinicius, Benzema sabe que él tiene que picar, sabe que tiene que atacar el espacio y le marca a Vinicius a dónde tiene que ir el pase. Vinicius pone un pase correcto, pone un pase muy bueno y Benzema termina definiendo con la cabeza de manera magistral. El segundo gol, otra vez tiene como protagonista Federico Valverde. Fíjense la jugada que hace Valverde. Las distintas facetas que explicábamos. En este segundo gol, Federico Valverde está jugando de extremo por derecha, en la misma línea de Benzema y de Vinicius. Recibe la pelota Valverde, hace la pausa, busca un compañero, finalmente llega Luka Modric, descarga la pelota para el croata y después sí, mérito de Luka, que pone un centro fantástico, sin mirar, pero él sabe dónde está Benzema, él sabe a dónde tiene que ir el centro. Y después la capacidad de Karim Benzema para acomodar el cuerpo, para poner la cabeza, para cambiarle el palo a Mendy y para marcar el segundo del partido. Hasta ese momento el Real Madrid estaba jugando un partido perfecto. Defensivamente sólido, sobrio, Courtois no era figura, Courtois no pasaba momentos de zozobra y el Real Madrid ya lo ganaba 2-0. Viene esa distracción donde Havertz le gana muy bien a los centrales del Madrid, le gana las espaldas, cabecea de buena manera, vence a Courtois y el Chelsea se metía en el partido. Así termina el primer tiempo, 2-1 ganando el Real Madrid. Y después viene ese error de Mendy compartido con Rüdiger. Se equivoca el guardameta, también se equivoca el central. Primero Mendy se equivoca porque compromete a su compañero. Y Rüdiger también se equivoca porque le entra la pelota mal perfilado, le entra con la parte externa, ahí era para despejar el balón de punta y para arriba, buscar la pelota con el peine y despejar, con el empeine, perdón, y despejar. No sé qué quiso hacer Rüdiger, mérito de Benzema que roba la pelota y en el primer minuto del segundo tiempo, un gol clave, un gol de vestidor, porque seguramente en el entretiempo Tuchel había dado la charla técnica buscando un revulsivo, buscando cómo iba a empatar el partido, y en la primera jugada del segundo tiempo viene ese gol de Karim Benzema que termina siendo muy fuerte, termina siendo mortal para las aspiraciones del Chelsea, que en el entretiempo había metido a Kovacic por Christensen, había metido a Ziyech por N'Golo Kanté. Dos cambios había hecho el técnico alemán buscando una respuesta, buscando un cambio, y el plan se le viene abajo porque en la primera jugada del segundo tiempo hay un doble error de sus futbolistas. Un error que lo aprovecha muy bien Karim Benzema para marcar el 3-1. Y ahora quiero destacar otra cosa de Karim Benzema. Ustedes seguramente recordarán la final de Champions 2018 en Kiev, la capital de Ucrania, un país que hoy está pasando momentos muy difíciles, momentos muy complicados. En el 2018 el Real Madrid juega la final de la Champions contra el Liverpool de Jürgen Klopp. Y seguramente todos ustedes recuerdan el error de Karius, o bueno, el primer error de Karius, porque Karius comete 2 errores garrafales en ese partido. Pero el primer error de Karius, el guardameta tiene la pelota en la mano, despeja con la mano, Karim Benzema le mete la puntita del pie derecho, desvía la pelota y el balón de manera increíble termina en gol. Uno de los goles más bizarros, uno de los goles más impredecibles que me ha tocado ver en la historia del fútbol, y justamente tuvo como protagonista a Karim Benzema. Después viene la serie contra el Paris Saint-Germain, que se jugó hace unas semanas, donde Donnarumma se equivoca, donde Benzema termina forzando el error, Vinicius para Benzema, gol del Real Madrid, gol de Benzema. Y anoche, o ayer, mejor dicho, para nosotros, ¿no? Anoche en Europa, ayer en la tarde para nosotros aquí en América. Viene el error de Mendy, compartido el error con Rüdiger, viene Benzema y la manda a guardar. ¿Saben ustedes qué tienen como común denominador esas tres jugadas? Tienen como común denominador a Karim Benzema y tienen como común denominador la presión que ejerce el delantero francés. Cuando muchos delanteros dan una pelota por perdida, cuando muchos jugadores no quieren hacer ese esfuerzo extra, Karim Benzema sigue corriendo, sigue creyendo que algo grande puede pasar. Se tiene fe, no da una pelota por perdida, trata de incomodar siempre al guardameta o a la defensa del equipo contrario, y ahí está la recompensa. Error de Karius, error de Donnarumma, error de Mendy. Correcto, pero de manera paralela, acierto de Benzema. De manera paralela, felicitaciones a Benzema por el esfuerzo, por lo generoso que es en el sacrificio, por cómo pone su talento al servicio de su equipo, al servicio de sus compañeros. Karim Benzema es el fútbol. Karim Benzema merece el Balón de Oro. Es así. Y punto. Hacemos la pausa. Al volver, hablamos de la otra Champions. Hablaremos de Chivas y de algún tema más que tenemos preparado para el podcast de hoy.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Seguimos en Es así y punto. Recuerden, arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. Ahí estoy disponible vía Twitter y vía Instagram. Es momento de hablar de la otra Champions, porque ayer se jugó el partido de ida de la otra semifinal de la CONCACAF Champions League, donde Seattle Sounders recibía al New York City FC. Seattle Sounders termina ganando de manera merecida 3-1, con goles de Rusnak, de Morris y de Nico Lodeiro. Por parte del conjunto neoyorquino, marcó Thiago. A ver, hay varias cosas que quiero mencionar. Primero que todo, lo que hace Seattle Sounders es el modelo a seguir en el fútbol de Estados Unidos. Arranquemos con la continuidad que le han dado a su técnico Brian Schmetzer, un entrenador que antes de que agarrara el primer equipo ya era asistente técnico de Seattle Sounders. En el 2016 recibe la oportunidad de ser el entrenador del primer equipo y a partir de ahí arrancan los títulos. Se viene la época gloriosa para este equipo. En el 2016 son campeones de la MLS. En el 2019 repiten como campeones. Pero además, en el 2017 y en el 2020 llegaron a las finales de la MLS Cup. Las perdieron. Es decir, del 2016 a la fecha, el equipo ha disputado 4 finales, ganó 2 y perdió 2. Impresionante, impresionante. Ahí están los resultados, pero vamos a cómo se obtienen los resultados. Primero, un entrenador de casa, un entrenador que conocía perfectamente el equipo, la ciudad, la cultura. Ese entrenador le dan las llaves del equipo, le dan autonomía e independencia para armar el plantel, para que de manera conjunta con el director deportivo se tomen las decisiones deportivas. Un equipo que apuesta por buenos futbolistas, pero no necesariamente apuesta por futbolistas marketineros. Ahí está la principal clave de Seattle Sounders. A ver, arrancando con Frey, un guardameta de primerísima línea, un guardameta que les ha dado títulos. En el fútbol, para tener un equipo competitivo, hay que arrancar con un arquero que ofrezca garantías. Stephen Frey, la verdad, es muy bueno, muy sobrio, nacido en Suiza, fue parte de la selección juvenil de Suiza y en Seattle Sounders se ha consolidado como uno de los mejores guardametas en la historia de esta liga. Pero después, cuando empezamos a repasar línea por línea, los hermanos Roldán, el lateral por derecha, que juega para la selección nacional de El Salvador, Alex, y su hermano, Cristian Roldán, que juega como mediocampista, también recostado por ese sector. Joao Paulo, en la mitad de la cancha, es un jugador muy bueno. Claro, no tiene pergaminos, no vende, pero es un tiempista, tiene muy buen pie, la manera con la que distribuye la pelota, cómo maneja los tiempos. Es un jugador sumamente inteligente. Y lo mejor de Seattle está en su ataque. Nico Lodeiro, jugador franquicia. El uruguayo la rompe. Para la MLS es un lujo tener a un futbolista como Lodeiro. Un jugador diferente. Lleva la número 10 en la espalda. Fino. Tiene gol. Bueno en la pelota parada. Da asistencias. Es gambetero. Desequilibrante. Tiene a Jordan Morris, uno de los grandes delanteros que tiene el fútbol de Estados Unidos, que lamentablemente cuando fue a Europa sufrió una lesión y por eso no se pudo consolidar. Se la pasó lesionado en Europa, hoy está de vuelta en Seattle Sounders y sigue siendo un jugador importante y decisivo. Seattle tiene muy buen ojo para detectar talento y para contratar a futbolistas que le puedan dar un salto de calidad a su equipo. Raúl Ruiz Díaz, delantero de la Selección Nacional de Perú, que había hecho una muy buena campaña con Monarcas Morelia, Seattle Sounders va y lo ficha. Y hoy Ruiz Díaz, la verdad que es una carta de gol. Encima tienen un plantel equilibrado porque del banco de suplentes tienen a Freddy Mitsubishi Montero, uno de los jugadores históricos de esta franquicia, uno de los jugadores más queridos, que regresó al equipo y sigue rindiendo a un muy buen nivel. Seattle Sounders, entonces, contrató a un técnico de la casa que conoce la cultura, la ciudad y a los futbolistas. Contrata futbolistas para que rindan en la cancha y no para que vendan camisetas, como lo hacen otros equipos de la MLS. Y tercero, lo más importante, el entrenador. Con esos futbolistas logran que dentro de la cancha veamos a un equipo que juega muy bien desde lo colectivo. El primer gol que marca Seattle contra Nueva York es una joya. Fantástica la jugada colectiva, donde Cristian Roldán recibe la pelota, se la da a Morris. Morris de primera intención se la da a Rusnak, que ataca el espacio, y de primera define Rusnak para el primer gol del partido. O sea, vean ese gol, eso es cohesión, automatismos, generación de fútbol, circuitos de juego, movimientos, dinamismo, atacar el espacio, definición, conceptos muy buenos que tiene este equipo. Y el segundo gol, al final de cuentas el fútbol pasa por los futbolistas, ¿no? El técnico puede trabajar muy bien a lo largo de la semana, pero después en un partido se necesita de la viveza, de la picardía del jugador. El segundo gol de Seattle, Nico Lodeiro se aviva, un saque de banda a favor de Seattle, lo cobra rápido, se la da Roldán. Roldán mete la diagonal de la muerte y después, uff, un golazo de Morris que definió con mucha fuerza, con convicción, la clavó en el ángulo. Seattle Sounders está en semifinales de la CONCACAF Champions League por méritos propios. Es un ejemplo a seguir en la liga. Económicamente se manejan bien. Y después tiene una afición que le responde. El ambiente de anoche era muy bueno. El estadio no se llenó, pero toda la bandeja de abajo estaba repleta. De a poco se empieza a sentir más ambiente de fútbol. Seattle Sounders es uno de los equipos o una de las ciudades más futboleras en Estados Unidos. La verdad, fue una tarde en Seattle, una noche redonda, donde el equipo ganó, gustó y termina sacando una ventaja importante. El triunfo de Seattle Sounders es un triunfo de la MLS. En el camino está el vigente campeón de Estados Unidos, el New York City FC, que en casa tendrá que redoblar esfuerzos, en casa tendrá que jugar un partido perfecto. La serie todavía no está definida, pero yo lo veo muy cuesta arriba. Para la MLS, es bueno que Seattle Sounders se meta a la final de la CONCACAF, porque Seattle tendría más chances de ser el primer campeón que represente a la MLS en un mundial de clubes. Si usted lo ve Desde la óptica del fútbol mexicano, creo que New York City FC sería un rival más asequible tanto para Pumas o para Cruz Azul. Seattle Sounders es un equipo más hecho, con un entrenador con mayor experiencia y con futbolistas de mayor jerarquía en todas sus líneas. Por eso, por el bien de la MLS y por el bien del espectáculo, ojalá y Seattle Sounders termine redondeando la obra y se meta a la final de la CONCACAF Champions League. Es así, y punto. Hacemos la pausa y volvemos para abrochar el podcast de hoy.
Para que nadie convierta a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Y antes de abrochar el podcast de hoy, antes de despedirnos, queremos hablar del video que ha filtrado la institución de Chivas Rayadas de Guadalajara, donde el Chapo Sánchez está arengando a sus compañeros. A ver, más que el rebaño sagrado, esa fue una edición de el regaño sagrado, porque la regañada que les pegó el Chapito Sánchez a sus compañeros fue magistral. A ver, en México se ha hecho mucho revuelo de este video. Yo les digo algo, a mí me pareció muy normal. Lo que hizo el Chapo Sánchez pasa en todos los equipos de fútbol. En momentos complejos, en momentos difíciles, siempre un líder, siempre un futbolista con trayectoria, arenga a sus compañeros y habla no nada más con argumentos sólidos, sino también habla desde el corazón. Claro, esto termina siendo noticia porque Chivas lo divulga a través de sus redes sociales. Ricardo Peláez y todos los directivos de Chivas claramente escucharon cuál era el discurso y ellos terminaron dando el visto bueno para que este video se hiciera público y por ende se hiciera viral. Pero algunos aspectos a considerar en este video del Chapo Sánchez. Primero que todo, la arenga la tenía que dar un futbolista canterano, un jugador que sienta los colores, y el Chapo Sánchez nació en la cantera de Chivas. Además, un discurso como este tiene mucho más peso cuando lo ofrece un futbolista que está claramente identificado con los colores y que ya lleva muchos años vistiendo esa camiseta. El Chapo Sánchez, desde que debutó en el 2010, ha sido jugador de Guadalajara, campeón con Matías Almeida, a veces titular indiscutido, sí, a veces no tanto. Chapo Sánchez, que arrancó su carrera como mediocampista, hoy lo han reconvertido en lateral por derecha. Ha tenido algunas lesiones, pero dentro del vestidor sigue siendo un futbolista de peso, sigue siendo un jugador respetado por sus compañeros. Y si vamos a la esencia del speech de la arenga, me gustó lo que dijo. El Chapo Sánchez habla de estar unidos. Todos tienen que estar en el mismo barco, de lo contrario esto no va a funcionar. Y cuando el Chapo Sánchez dice eso, creo que todos nos encolumnamos con él. Pero ojo, en un equipo, para que haya una unión total, eso tiene que venir desde el dueño, los directivos, el cuerpo técnico y los futbolistas. Todos tienen que estar en la misma página. Y lamentablemente, en los últimos años, en Chivas, ese no ha sido el caso. Higuera peleado con Amauri Vergara. Ahora Amauri Vergara trae a Peláez, pero cuando echan a Vucetich y contratan a Leaño, a Ricardo Peláez no lo tomaron en cuenta. En el vestidor, JJ Macías tenía problemas con muchos de sus compañeros, se va a Europa, ahora está de vuelta. ¿Limaron las asperezas? ¿Ahora todos pujan para el mismo lado? No lo sé. Entonces, desde el discurso, el Chapo Sánchez tiene razón. Ahora, en la práctica, habrá que ver si hay unión. Después, el Chapo Sánchez hablaba de compromiso y de no poner excusas, de dejar de quejarse. Y tiene razón. Los seres humanos, cuando las cosas vienen mal, siempre tenemos una tendencia a señalar a los culpables. Siempre tenemos una tendencia a buscar justificantes y a tratar de justificar el porqué de nuestros actos. No, en el fútbol las excusas no te dan puntos. En el fútbol hay que identificar el problema, resolverlo y a partir de ahí seguir trabajando, seguir luchando. Algo que también me gustó del discurso del Chapo Sánchez es que él se incluye en la crítica cuando dice: yo también me incluyo, esto también aplica para mí. Y eso es clave porque la primera característica de un buen líder es asumir la responsabilidad de las derrotas, asumir los errores individuales, independientemente de los colectivos, asumir que esa persona también ha dejado de hacer cosas que terminan teniendo una repercusión directa en el desempeño del equipo y en los puntos que ha cosechado el equipo hasta el momento. Entonces, desde donde se quiera ver, el discurso del Chapo Sánchez es el correcto. Claro, en México me parece que terminan exagerando, o que el regaño, no, que las malas palabras, eso es parte del fútbol. Puede estar bien o mal, eso lo dejo a su interpretación, pero lo que hizo el Chapo Sánchez con Chivas pasa en todos los equipos del planeta Tierra. Lo que pasa es que no todas las directivas ponen este tipo de videos en redes sociales. Y eso me lleva a otro punto. Chivas, lamentablemente, en los últimos años, es noticia por este tipo de cosas. Es noticia por lo que pasa fuera de la cancha. Es momento de que Chivas sea noticia por su fútbol. Es momento de que Chivas sea noticia porque gana partidos, porque es un equipo protagonista, porque es un equipo que se mete a la liguilla y pelea por el título. Chivas, en este momento, con un partido pendiente, está en la 14ª posición con 13 puntos. ¡Ojo! Estamos ya cerca de que se termine la fase regular. A Chivas le restan 6 partidos, 18 puntos por disputar, y en este momento está fuera de las posiciones de liguilla. Chivas tiene que empezar a generar noticias por lo que pasa dentro de la cancha. Se le viene un calendario que es complicado. Próximo partido, este fin de semana, van a visitar al Toluca en la altura de Toluca, un estadio chiquito, complejo, difícil. Después van a recibir a Rayados, un equipo que desde que llegó Víctor Manuel Bucetich ha repuntado. Y encima, Rayados tiene la mejor plantilla de la Liga MX. Tiene muchísima calidad. Y Víctor Manuel Bucetich va a llegar con sed de revancha a Guadalajara y va a querer ganar los 3 puntos. Y si puede, va a buscar golear y humillar al equipo que no le tuvo paciencia, al equipo que le cortó el proceso. Después Chivas va a visitar a Cruz Azul, un equipo protagonista en Liga y en la CONCACAF Liga Campeones. Después recibe a Xolos, recibe a Pumas y va a cerrar con Necaxa. El calendario no está fácil. Un torneo más sin Chivas en la liguilla sería otro fracaso para Mauri, para Peláez y también para Marcelo Michel Leaño. Chivas hoy está en boca de todos por las palabras del Chapo Sánchez. Lamentablemente Chivas, dentro de la cancha, no nos da muchos motivos para hablar del rebaño sagrado, pero hoy sí hemos hablado del regaño sagrado, porque sí, el regaño del Chapito Sánchez a sus compañeros fue épico y monumental. Muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Si todo sale bien, seguramente ya mañana Hernán Pereira estará de regreso con ustedes. Ese es el deseo de todos, que nuestro compañero esté bien de salud, que esté recuperado y que esté de vuelta para compartir aquí con ustedes en Es Así Punto y también para compartir con nosotros en Jorge Ramos y su banda. Muchísimas gracias por la sintonía de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden, @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN. Estoy disponible para responder sus dudas y sus inquietudes. Es así y punto.